En Folclórica 98.7 estás escuchando Pan Casero con el Cholo Gómez Castañón.
Escuchando el río aprendí a remar y su cauce se hizo mi destino. Escuchando el viento comencé a volar y giré en el cielo sin mirar. El mundo de abajo, el mundo de arriba.
Bueno, aquí estamos, el invitado de hoy lo vamos a recibir de esta manera, es José Luis Castiñeira de Dios.
Secuestrarte y a inventar otro final.
Te esperaba para amarte, lo demás ya me da igual.
El final es lo que asusta, como en toda la pasión.
El amor a mí me gusta, si lo hace.
He venido yo en tu auxilio y a llevarte así lo espero.
A sacarme del exilio, eso sí que me da miedo.
Sigo siendo yo el auto y la llevo a Buenos Aires.
La tanguera, nuestro amor, todo allá sigue en el aire.
No es verdad, está cambiando y Juan uno nos espera.
Pero aquí voy mejorando y además, si te creyera.
Te lo juro, no te miento, la pondremos en cárcel.
No me vengas con el cuento, anda a cantarle a Gardel.
¿Qué te digo que te llevo?
Que te quiero y me da miedo.
Bueno, se ha llenado acá de fans de José Luis Castiñeira de Dios. Viene un gerente de la radio y le canta la canción. Las caras de José Luis indican, por un lado, es como un regocijo, y por otro lado, bueno.
Me llamó la atención la cara por educación y todo, pero que se tapó los oídos en un momento. No, no. Porque el gerente es buen gerente. Pero
tiene buena memoria para la letra.
Bueno,
esto
es, cantando para ese vecino.
Este es el Val de Regreso. Es una canción emblemática del exilio de Gardel y José Luis Castiñeira de Dios, hombre del Renacimiento. Entre otras 2 millones de cosas. No sé, no hiciste la estatua Gallardo, ¿no? Te faltó eso, ¿no?
Nunca he tenido mayores habilidades para las actividades plásticas.
Bueno, este valsecito me decías que se ha hecho ya es del pueblo.
Bueno, eso fue, lo hicimos con Pino para la película, con Pino Solanas, y me dio mucha pena porque cuando falleció Pino, el año anterior habíamos empezado a trabajar en un proyecto para convertirlo en un musical, el argumento de la película. Y vamos a hacer un musical. Y trabajamos un año con Pino, el año en el que estaba él ya metido todavía en las internas y un lío bárbaro, antes de irse a París. Y cuando se fue a París, quedamos en encontrarnos en París en el mes de febrero, y ahí ya porque se enfermó. Así que quedó el proyecto trunco, porque toda esa, además esa, en esa película colaboré, trabajé junto a Astor Piazzolla, que era parte de la película la hizo él y parte la hice yo. Entonces, y yo, como Astor estaba de gira por Europa y yo estaba viviendo en Francia, entonces a mí me tocó aplicarla a la música de la película, pero con Pino, que también tenía un gran conocimiento de la relación entre la imagen y el sonido.
Che, ¿tan genio como difícil, Astor?
Bueno, Astor fue un talento extraordinario, un músico único.
Difícil, digo, porque al estar tan arriba, hay músicos que dicen, pedía cosas que por ahí no se podían hacer.
Técnicamente hablando, bueno, siempre iba, él, uno de sus temas emblemáticos para mí es lo que vendrá. A él lo que le importaba era siempre pensar cosas hacia adelante, no quedarse en ningún punto, a tal punto que tuvo dos o tres ocasiones en las cuales cualquiera hubiera seguido repitiendo lo mismo durante el resto de su vida. Primero cuando hizo el Luna Park y ahí ganó Balada para un Loco, que...
Los silbidos del Luna Park.
Sí, pero bueno, después de eso la popularidad de Balada para un Loco. Después,
desafió y ganó.
Después, cuando en Europa se había ido, no tenía nada, empezó todo de nuevo, armó dos discos con Pagani ya que se grabaron en Milán, y ahí grabó con Máliga, ¿no? Y grabó Año de Soledad. Y Libertango, después se hartó de eso, volvió a armar el quinteto, que era lo que le gustaba a él, porque a él lo que le gustaba era tocar, tenía pasión por tocar y tocaba mejor que nadie, tocaba. El único bandoneonista de su generación comparable yo creo que fue Federico, y él lo consideraba Leopoldo. Como tal, Leopoldo Federico, sí. Técnicamente hablando, justamente, ¿no? Técnicamente y expresivamente.
Pero digo, vos como músico muy formado, porque la verdad que te he visto dirigir, tocar, todo, estar al lado de Piazzolla debe ser como una emoción, ¿no? Como un premio.
Yo lo conocí muy jovencito, Astor, porque, muy joven, entré en contacto con el negro Eduardo Lagos, que era un gran pianista y un amigo de muchos músicos. Entonces, siendo jovencito, él me invitaba a las reuniones que hacía en su casa, donde estaba frente al Teatro Coliseo hoy en la ciudad de Buenos Aires.
La Folkloration,
en la que pasaban todos los músicos que uno se puede imaginar a partir de las 11, 12 de la noche, dejaban de tocar o venían de gira y pasaban por la casa de él. Así yo vi todos los artistas que uno se puede imaginar. Y entonces entre ellos lo conocí a Astor con el quinteto. Y estaba Chico Navarro, por ejemplo, que en ese entonces se hacía llamar Mickey Lerman y que tocaba la batería, claro, la baterista.
Antes de ser Chico Navarro.
Antes de ser Chico Navarro, sí, te hablo de tiempo temprano. Y tal fue lo que se generó en torno al negro y a... que el negro era oculista, era oftalmólogo. Entonces era algo increíble porque a lo mejor pasaba toda la noche, amanecía, y él se iba a operar a esa hora. Se iba a operar después de haber tocado el piano maravillosamente. Entonces se armó un espectáculo en una sala que ya no existe más, en la cual manifestábamos, tengo un ejemplar de la revista Gente de aquella época, donde decía que estábamos contra todo, le tirábamos a Cosquín, a Ariel,
responde
a todo el mundo, claro, le tirábamos a todo el mundo. Y en ese grupo estaba, de los que nos presentamos, en el Instituto de Arte Moderno, se llamaba, en la calle Florida, estaba Astor con su quinteto, el trío de Eduardo Rovira, que era también un gran bandoneonista y gran músico, un cuarteto vocal, y el trío de Eduardo Lagos, que integraba Domingo Cura en percusión y yo en bajo con Eduardo. Así que, pero lo gracioso eran las declaraciones y lo contestatarios que éramos, ¿no? Y Quique Estrega, que era una figura, Enrique Estrega, pianista, que tenía un sexteto, que también era el más contestatario de todos, realmente.
Sí. contra, sobre todo, en temas musicales, ¿no?
Sí, sí, la discusión era en términos estéticos, porque en ese momento, justo estoy hablando de finales de los años 60, el mundo folclórico había constituido...
Ditela.
Sí, pero había constituido un poder económico muy grande, eran cientos de festivales, discográficas, revistas, era un imperio eso, era un imperio.
Las grabadoras eran dueñas de
las grabadoras. Entonces todo eso había generado naturalmente, había posibilitado la aparición y la popularidad de artistas tan extraordinarios como Eduardo Falú o como Atahualpa,
pero,
o como Mercedes, pero atrás de ello venía una cantidad de gauchos, falsos gauchos, que además eran absolutamente restrictivos con respecto al ejercicio de sus repertorios regionales. Quiere decir que ningún ninguno que no fuera santiagueño estaba autorizado para cantar una chacarera no siendo santiagueño, había que tener el título de la santiagueñidad.
¿El folclore romántico?
No había llegado todavía, pero había algunos artistas que picaban por ese lado. Sí, sí, había muchos artistas horribles de ese periodo, como artistas geniales como Ariel, como...
Figuras. Y la música pop lo mismo.
Y muchas veces yo pensaba, cuando uno ve... yo a veces veo la entrega de los premios Emmy latinos, yo digo, ¿qué pasaría si acá de golpe se interrumpe y aparece Donata con su silla de paja y una guitarra? Bueno, nada, yo creo que cae un rayo, se parece,
¿no? La emisora viene con un talero.
Claro. O cuando fue ahora en Qatar, donde yo pensaba, ¿qué hubiera pasado Qatar, que fue una vidriera mundial hace 20 años, 30 años? ¿Quién hubiera estado? Jaime Torres hubiera estado, Astor hubiera estado,
algo armó por Ramírez,
claro, hubiera estado. Bueno, esos artistas hubieran estado.
Es muy noble la música, ¿no aguanta todo?
Como dicen los políticos, que el papel aguanta todo, referido a los decretos.
La música, porque yo respeto, pero bueno, hay un gusto popular, hay un éxito, ¿no? Sí o sí. El otro día creo que el Gardel fue para, no sé para qué, para Trueno.
Sí.
¿Aguanta todo la música?
Yo creo que se diversificó de tal manera el consumo, la forma de consumir, que empezó a plantear distintos espacios. Entonces compararlo a todo en la misma bolsa ya no corresponde tampoco a una realidad. Por ejemplo, en Brasil hace como 10 años que la compañía Sony cerró el área de música clásica. No produce ningún disco de música clásica. Bueno, esos son cambios de época, son en el gusto popular, en el consumo cultural, que uno no puede negar. En este caso, a mí me parece, en el caso de la... Y esto me lleva a otra de mis tareas en la sociedad, a través de la Academia Nacional del Folclore, que creó Tonito Rodríguez Villar, a mí me parece que hay una separación entre lo que es el gusto popular argentino por ciertas expresiones artísticas, particularmente por la música folclórica, las músicas regionales, y la presencia que tiene en los medios de comunicación. Ahí hay una barrera, hay algo que pasa, que no, un espacio que está cubierto por otras cosas, que no, una no debería ser antitética de la primera, pero que es lo que está separando el gusto de la gente de la realidad, de la renovación artística que sí se viene dando. Sería muy distinto si la situación fuera como cuando nosotros lo hemos visto con el tango en la época, digamos, del 76 en adelante, cuando prácticamente los pocos artistas de tango que andaban dando vuelta era gente muy grande, muy mayor,
claro,
que estaban en
Podestá cantando
en locales muy pequeños,
claro.
Sí, bueno, Virulazo tenía un taxi,
claro.
Hacían ya eso. El problema era la renovación desde el punto de vista generacional, o sea, cuando ellos se murieran, ¿quién más iba a hacer ese repertorio? Y ahí de golpe, y en eso el cine tuvo mucho que ver, con éxitos internacionales y el rebote acá, se reabre el interés por una parte de la música argentina, por el tango, por las expresiones ciudadanas. Fíjate que cuando se estrenó El exilio de Gardel en Venecia, que yo estuve, lo acompañé a Pino, y con Marila Foré y con todo, y con Solá, la película tenía un afiche que era un fotograma de la película en la que había una bailarina que era del grupo Núcleo Danza que estaba con las piernas abiertas sobre una mesa. Ese fue el afiche. Eso fue antes, después de tener el premio en Venecia, es que él decide venir acá. Y cuando viene acá, él cambia el afiche y la pone a Gabriela Toscano, y no me acuerdo quién era la otra chica, con dos chambergos. O sea, él tuvo la idea de que para que la película funcionara tenía que llegar a la gente joven.
Gente que respetaba a la gente joven.
Tenía que convertir en una moda el tango. Y efectivamente se convirtió en una moda el tango para esa generación que empezó a volver a bailar, por lo menos. Y a eso le siguió una gran cantidad de intérpretes de un nivel extraordinario, porque estudiaron todos en los conservatorios, se desprendieron bien, son
técnicamente,
todos,
académicamente son todos muy buenos,
extraordinarios, chicos que tienen 24, 25 años y el bandoneón lo revientan, y hay cantidad de artistas como eso.
Bueno, estamos con José Luis Castiñeira de Dios, el creador de Ana Cruza, que es una cuestión muy complicada, porque es una cuestión musical que es antes de, es como una cuestión tararatán, bueno, es como lo débil y lo fuerte, ¿no? De la música.
Ah, sí, el concepto, sí.
El concepto
sí, sí.
Es ese.
Sí, sí. Es como si fuera en el baile, el baile se basa en dos movimientos, uno es levantar el pie y el otro es bajarlo.
Esto es
lo bueno. La cruz es cuando está en el aire el pie. Si uno no lo apoya, se cae.
Se cae.
O sea, que en algún momento siempre
se te ocurrió a vos
el término este. Sí. No, pertenece al idioma de la música.
No, pero ya sí.
De claro. Armar el grupo y la idea.
Claro, de ponerle
sí, se me ocurrió a mí y a, sí, sí, y a Susana Lago, que fue con quien yo empecé todo este proyecto, y que me acompañó durante muchos años con ese proyecto.
Tenemos acá, estaba viendo, Río Limay. Contame qué músicos vamos a escuchar, porque has tenido músicos altísimos.
Sí, bueno, con el paso del tiempo los fui gastando, como dice esa ominosa chacarera dedicada a Santiago Ayala, que no le duran las mujeres, la gasta. Bueno, acá se gastaron los músicos con el paso del tiempo, muchos se fueron haciendo en otros proyectos, como pasa con cualquier cosa, con un proyecto de tanto tiempo, pero siempre toqué con los mejores músicos.
El zurdo está activo, está
el
con
el zurdo, sí, grabé con él el año pasado.
Maravilla,
sí.
Pero tuviste a Pierre,
Pierre, Arturo Schneider,
a Ricardo Leu.
Ricardo Leu, todos ellos estuvieron en Ana Cruza, sí.
Bueno, sí. Aquí está Ana Cruza.
Hasta Malvicina estuvo.
Malveta. Río Limay, allí escuchando a Ana Cruza, con Ana Cruza trabajaste con, no con Ana Cruza, con una formación trabajaste con Mercedes, ¿no?
Con Mercedes, sí, yo en realidad grabé, me vino a buscar César Isela a París en el año 81 y Mercedes estaba en Madrid en ese entonces viviendo y no había grabado ni quería trabajar, no quería hacer nada desde hacía un tiempo. Y entonces de la compañía de acá le pidieron a César, que era amigo, que la convenciera de grabar un disco. Y él propuso que fuera yo el arreglador. Yo estaba viviendo en París, entonces como yo estaba allá, prefería hacerlo en vez de Madrid, hacerlo en París. Y ella vino y grabamos un disco para mí buenísimo, con ella y con cantidad de artistas. Y es donde ella se largó a cantar Los Mareados, por ejemplo, un tango.
Quedó
con
un clásico,
José Mussolini, una maravilla. Sí. Y después que terminó eso, que es un disco que tuvo una mala fortuna, porque de algún modo, porque salió, y pocos meses después de haber salido, me llama ella para decir que Daniel Greenback había organizado los recitales en Buenos Aires en el año 82.
Claro, los famosos de la vuelta.
Entonces hicimos esos 11 recitales, algo impresionante.
Los que abrieron a cantidad de artistas del rock.
Porque
y a
fue
un
gran, una
y
gran
todo,
actitud,
¿no?
De ella, sí, una claro. Gran actitud de ella. Y Fabián Matu, su hijo, le enviaba cassettes que ella me reenviaba con distintos artistas para ver si podían hacer cosas juntos. A ella le gustaban, a mí no me gustaban, pero ella tenía razón. Y arriba del escenario, esos conciertos fueron un reencuentro de tantas cosas, de tantas distintas estéticas y distintas posiciones.
Quiero decir, qué trabajo para el director arreglador y para el arte, para
impresionante,
ella.
Impresionante, impresionante. Y eso se grabó en vivo, claro.
Sí, claro.
Y ese disco fue el que Mercedes vendió nunca, la mayor cantidad de discos en su carrera. Entonces tapó un poco el segundo, sobre todo porque la compañía acá tenía miedo de que salieran muchos de los temas. Y entonces lo fue fraccionando y fueron saliendo pedacitos del disco que habíamos grabado en París, que se llamaba originalmente A Quién Doy. El último lo sacó Fabián Matus hace, no sé, 5 años, 10 años, no sé.
Qué buen trabajo, ¿no?
Entre los cuales estaba un tema mío, que estaba Sueño con Serpientes, en un arreglo que yo había dicho tipo Mahavishnu, y Fuerza, la versión que grabó ella del tema mío con Susana Lago, Fuerza. Entonces fue, en ese sentido fue... un trabajo que me llevó después a acompañarla a Mercedes a su regreso. O sea, yo volví a la Argentina con ella, volví en los recitales de la ópera, me volví a ir, volvimos el otro año y así estuve 3 años trabajando con ella.
Otra gran profesional,
sí,
pero muy muy estricta en el mejor sentido, como un halago, ¿no?
Absolutamente, sí, pero muy artista también, es decir, con una condición, un aura tenía arriba del escenario que la gente bramaba cuando la veía. No se ponía a bailar, a ensayar unos pasitos de baile. Una mujer con que era sobrepasada de peso, con el problema de que puede tener, ¿no?
Sí, perdóname, decime. Ah, ¿tenías algo? A ver, dale.
Prisionero, robo tu riqueza, cavo en tus entrañas y rompo y depredo metales y piedras. El sol es cándida, con sudor se hacen, con trabajo saco, con cansancio sigo. Adoro zafiros,
los quiero.
Bueno, estamos ilustrando allí la charla. ¿Te acordás de esta grabación vos?
Sí, absolutamente, la que se hizo en París, justamente antes de venir a la Argentina. Y es gracioso porque el tema, ella, una de las particularidades que tenía era que no tenía ningún reparo en grabar obras que hubieran sido grabadas por otros artistas. Al contrario, le gustaba y lo grababa ella inmediatamente, su versión.
Y quedaban muchas claro. veces como...
Bueno, entonces esta canción que yo había escrito para como tema central del disco, segundo disco de Ana Cruz en Francia, al final de todo aparece un huayno muy ágil, muy potente, ¿no? Un coro que dice fuerza, fuerza. Y entonces, como una picardía, atrás de todo esa gran fiesta andina, se escucha una trompeta, ¿no? La trompeta, si uno pone un poco de atención, lo que toca es la marcha peronista. Sí. Pero cuando hice la grabación con Mercedes, yo por discreción se la eliminé, no la quise comprometer.
¿Sí? Bueno, fue gracioso.
Sí, y fue gracioso porque cuando grabamos lo de Ana Cruza, yo junté a cuatro cantantes para hacer el coro, entre los cuales estaba Horacio Molina, que era un gran cantante argentino y un gran antiperonista. Entonces, ahora imagínese la cara que puso
cuando
empezó a escuchar, porque venía cantando, yo qué sé, hasta que llegó ese pasaje. Y él sí se dio cuenta. Claro, los franceses.
Amigo de Mercedes.
Muy amigo de Mercedes.
El 24 de mayo estuviste en Bariloche.
Sí.
El Festival Internacional de Música de Bariloche, el FIMBA, con Ana Cruza 21.
Sí, claro, porque ya no es por décadas, es por siglos que contamos ahora la experiencia esta. No, lo que quiere decir el 21 en realidad es que hace años, en el momento en que Susana Lago no quiso cantar más, porque no quien sin hacer nada con ese repertorio. Y entonces, en un momento dado, me acuerdo, me lo encontré al querido Jorge Marciali y me dijo, ¿pero qué quiere decir? ¿Que entonces esa música no se va a tocar más? Yo me puse a pensar y digo, bueno, francamente podría tomar todo el repertorio instrumental, rearmar un poco, y así fue como empecé de nuevo. Pero entonces, como una manera de distinguir una etapa de la otra, le puse 21.
Y estuvo, creo que tuvo mucho éxito todavía. Mirá vos la diversidad. Estuvo Paola, la Coscoína.
Sí, claro, sí.
Con su bombo,
y yo la vi,
tanto
yo la...
con el disco nuevo, ¿no?
Sí, estaba el mismo día que estuvimos nosotros, sí. Fue muy lindo, un festival hermosísimo, organizado por el director del festival, pero que es también el director de la Orquesta Sinfónica de la provincia, que se llama Martín Fraile Milstein. Uh-huh. Y que es una experiencia interesantísima la de esta orquesta, porque está armada con grupos de distintas ciudades. Vos sabés bien que Río Negro tiene esa particularidad de que yo le llamo que es como del Alto y Bajo Nilo, porque las ciudades a veces son cuatro ciudades centrales, pero cada una está separada a veces por 800 kilómetros.
Bueno, decir, parece una, Santa Cruz, mi querida.
Es una
Santa
enormidad.
Cruz, claro. Vos vas de Bariloche a Viedma.
Entonces son regiones distintas,
sí,
y historias distintas de
todo,
cada provincia.
Todo distinto.
Entonces, como a mí me tocó en algún momento, cuando se creó la Universidad del Comahue, estar en el primer grupo de profesores allí, haciendo investigación folclórica en el norte del Neuquén, ahí fue que escribí ese río Limay que antes pasamos, porque bueno, empecé a tomarle el gusto a la región. Si bien yo tenía una raigambre patagónica, porque mi padre, José María, el escritor, él había nacido en Ushuaia.
Vos sabés que yo estuve en Ushuaia pupilo, mucho después, obviamente, en Río Grande, y yo digo, ¿cómo habrá sido la Ushuaia que nació tu papá?
Bueno, había
era
más.
Era un caserío,
había tres centros. Uno era la cárcel, que a veces tenía muchos presos.
Claro.
La base naval, que era pequeña, y una ciudad que era un villorrio,
claro.
un villorrio de 300, 400
claro.
personas. Y hay que ver lo que era eso, porque mis abuelos llegaron en el 1910 más o menos, y mi abuelo, padre de papá, que era un gallego anarquista y peleador, se pasaba mandando cartas a la presidenta de la nación, porque cuando no llegaba, ellos dependían de la llegada de un barco que en invierno les traía comida, combustible y todo lo demás. Todo. Después no había nada, porque Río Grande todavía los salesianos desarrollaron una especie de granja de pescadores muy importante, pero en Ushuaia no había nada salvo la pesca.
La misión salesiana donde yo estudié ya existía.
Ya existía, claro.
Y Menéndez ya tenía ahí la anónima, claro.
Y la
Ushuaia nada.
Y mi abuelo trabajó en la anónima como tenedor de libros. Trabajó en la anónima. Así que mi padre nació allá junto con sus hermanos. Y siempre conservó una voluntaria identidad patagónica y fueguina. Siempre quiso, siempre habló de eso, siempre escribió sobre eso.
Y te vuelve poeta,
sí.
Ese paisaje, esa soledad.
Exactamente, sí, es un lugar único, realmente. Es una especie de ría increíble, pero lo que sería en la época es difícil de imaginar. Ahora que estuve en Bariloche y me agarró la nevada y los 7 grados bajo cero, eso era habitual allí en Ushuaia. Eso durante meses.
Imagínate, Bariloche, meses. Para el que no conoce mucho, debe estar a 1000, 2000, mínimo, 2000 y pico de kilómetros más al sur.
Así que, bueno, ese es el... esta raigambre patagónica ha hecho también que durante ese tiempo que trabajé en la universidad, trabajé
en investigación, vivía
en Chipoleti. Yo vivía en Chipoleti, y que entonces tenía Neuquén 40.000 habitantes y Chipoleti 20. Hoy tiene, creo que, 800.000,
sí, claro,
o más,
el Alto Valle.
Si uno considera el conjunto, ¿no?
Hoy hablamos del tango, el folclore. Esta radio es la única radio de género, de folclore. ¿Dónde empieza y dónde termina? Sé dónde empieza, sabemos dónde empieza. Chazarreta, bueno, empezamos y llegamos a Chazarreta, por poner un punto, o a Yupanqui, o bueno, o a los salteños, los santiagueños, los mendocinos, y después viene toda la renovación. Y uno no sabe hasta dónde estirar, porque teme ser mezquino y quedarse solo en lo tradicional, y de pronto también tiene miedo de que la gente que escucha, que está muy arraigada al folclore, lo desconozca.
Sí, como artista yo abracé el folclore siendo un porteño desde muy jovencito, y fue lo que me influenció a lo largo de toda la carrera musical. Tuvo como expresión grupos, discos, acompañamientos, música de film, obra sinfónica. En todas esas expresiones yo siempre encontré inspiración en la música folclórica y en la poesía.
¿Desde
también
acá, o también fuiste a curiosear a diferentes lugares?
No, fui
¿hiciste como Yupanqui?
Conocí mucho y conozco he conocido todo lo que pude, pero con mucha admiración por ese mundo de la cultura tradicional. Por eso es que, habiendo terminado el ciclo en la Secretaría de Cultura a mediados de la década pasada, bueno, empecé a acercarme a la Academia Nacional del Folclore, que había creado al principio como una academia don Antonio Rodríguez Villar y Carlos Molinero.
Tonito,
que es un factotum de este esfuerzo, que terminó en una ley y la creación de una academia nacional como es ahora, y que acaba de por propia solicitud alejarse de la conducción, porque considera que, bueno, ya hizo muchas cosas y quiere un descanso. Y entonces, por sucesión majestática, me tocó a mí, porque yo era el vicepresidente, ascender a presidente. Por disposición real. Que, por eso es que nosotros ahora tengo que usar nosotros para referirme.
Está bien, bien majestático.
Claro. Estamos a cargo de todo lo que está pasando, pero Tonito sigue también participando. Acaba de desarrollar un proyecto de él bastante insólito y originalísimo, como las cosas que se le ocurren, como fue hacer una exposición en la Cámara de Diputados con la obra pictórica de Peteco Carabajal.
Sí.
Y bueno, entonces hizo esa exposición. Sí. Bueno, y cantó también, pues no, de cantar no se salvó, más allá de que tenía los cuadros pintados. Uh-huh. Pero estamos en muchos proyectos y en muchas. Se armaron dos carreras universitarias, una en una diplomatura en Tucumán, Folclore, Identidad y Sociedad, y otra que en una oscura venganza por contra la cultura en chamamé.
Vos conociste ese mundo de cerca.
Por eso me reía, porque me acordaba de una ocasión que compartió la gente de la fiesta. Pero antes de irme me hicieron la advertencia, me dijeron, pero tú sabes, me enfurecí yo naturalmente, y le advertía a Eduardo Sibori, y que si lo invitaban a Piazzolla le iban a decir que hiciera chamamé. Bueno, dijo él, bueno, no sé, en fin, trata de buscar algo que se parezca. Bueno.
No, porque hay gente que está como muy necesitada de divulgar, claro, el chamamé. Claro.
Así que empezó, y eso es esa explanada, ese plato gigante con 5.000 personas,
sí,
¿no?
Sí.
Con sus...
Te quedaste corto, sí.
No, a veces mucho más.
Teatro, sí.
Y un gran escenario, y una pasarela, toda una cosa de una escala gigantesca. Y bueno, empezamos, y yo empecé dando explicaciones fariseicas sobre cómo en Corrientes también había música negra, porque es verdad, el barrio Cambacuá, claro, o sea, hubo mucho una población negra muy grande, entonces metíamos un candombe, y así iba, hasta que, promediando el recital, yo empecé a sentir un zumbido en el fondo de la platea, se empezó a ver que se estaba levantando del fondo algo que nos iba a expulsar en poco tiempo. Entonces, bueno, ahí rápidamente terminamos la presentación, y estaba armado de tal manera que vos entrevistabas después en caliente.
Tele también, claro,
estabas haciendo tele ahí en caliente. Entonces,
claro,
vos tratabas de conformarme por lo que estaba sucediendo, porque además algunos pensaban que nos iban a cuchillar ahí al bajar, porque había gente que había tomado, ¿no? Y entonces decía, me acuerdo tus palabras, porque decía, pero ustedes no saben, pero esto es un seleccionado, como si fuera el seleccionado del mundo de los, sí, de los músicos folclóricos, claro, de los músicos argentinos, sí, yo qué sé. Trataba de justificar, ¿no?, de algún modo de conformar, mientras me daba golpecitos en el hombro, ¿sí?
Sí,
entonces mi venganza fue constituir una carrera, una diplomatura en chamamé, que hicimos este año, que ya terminó, impresionante, 200 participantes, 100 egresados prácticamente, con una acumulación de datos y de material que va a ser utilísimo para el futuro. En el sentido de que ahora hay que apoyar esa declaración de patrimonio universal de la UNESCO.
Vengo de Santa Cruz, me duele que suene tan poco el folclore del resto del país en Buenos Aires. Es más, el tango que suena tan poco. Mirá lo que tengo que es el folclore de Buenos Aires y todo el país.
Pero además están dando fenómenos rarísimos, como por ejemplo en Patagonia, con el chamamé. Chamamé
hay
en Correntino. Río Negro, en el campo, sí, sí. En Chile, del otro lado, hay una, claro. Tenemos grabaciones donde dicen, esta es nuestra música, y están cantando unos chamamés, claro, impresionantes. Sí, y es decir, se están produciendo junto con algunas formas inesperadas de apropiaciones, como la cumbia, que la cumbia está en Salta ocupando todo el espacio, Jujuy. Pero yo creo que cuando un género es fuerte, como es el caso del flamenco, se puede apropiar lo que quiere, lo puede convertir,
bueno, como el jazz,
pueda apropiarse de lo que quiera, y en ese sentido sí tengo mucha fe en el futuro del folclore, porque veo que siguen saliendo cantidad de artistas impresionantes, jóvenes de muy alta calidad.
Por suerte, mucha peña ahora en la capital,
sí,
mucha gente joven empuja de abajo.
Falta espacio en los medios, falta eso que hubo en la televisión, que hubo en la radio en su momento, falta espacio.
El boom de los 50, 60.
Un reconocimiento social tiene que haber de que eso es así, porque que es así, es así.
Es así.
Porque cuando uno ve el verano, la transmisión de los festivales por televisión, bueno, es el rating más alto que tiene la televisión oficial.
La televisión pública, claro. Sí. Claro. José Luis, gracias. hombre del Renacimiento, que has dirigido, has dirigido cine también.
Sí, sí, eso, bueno, fue el colmo, porque después de haber hecho la música de muchas películas, dije, bueno, ahora pruebo yo. Una vez lo hice, ¿no? Lo hice una sola vez, sí. Sí, pero hice un largometraje con Luis Luque, una ficción,
sí, sí,
musical sobre la vida de Falla. La vida de Manuel de Falla.
De antes, ¿cómo es?
De Manuel de Falla, músico de Dos Mundos.
De Dos Mundos, ahí está.
Sí. Y también en la academia estamos lanzados ahora en una, algo muy importante, que es Folclopedia, que es la enciclopedia virtual de Folclore.
Hace no tanto.
Muy poquito, pero ahora ya estamos en la parte operativa.
No hace falta decir que esta radio folclórica está abierta a todo lo que quiera la academia. Me tomo el permiso para decirlo.
Bueno, yo te
para
agradezco.
Difundirlo, para lo que sea.
Te agradezco y así lo reconocemos, ¿no? Naturalmente. Estamos organizando un simposio de la danza, como se hace todos los años, pero esta vez va a ser muy especial. Va a ser en Chipoleti, justamente, y va a trabajar en toda la región del Alto Valle.
Bueno, gracias, patagónico, casi patagónico, por genética.
Yo debería tener, claro, algún reconocimiento en ese sentido, claro.
Bueno, gracias por venir. José Luis Gastiñeira, de Dios.
Río Manzanaré, déjame pasar, que mi madre enferma me mando a llamar. Río Manzanares, déjame pasar, que mi madre enferma me mando a llamar.
Manzanares, Manzanares, ¿quién te trajo por aquí? Antonio Frías Gómez de la Plaza, muy querido.
Río Manzanares, déjame pasar, que mi madre enferma me mando a llamar. Río Manzanares, déjame pasar, que
y viendo que corre la nube, arroyo que busca el río, una gota de agua sola para remojar mi pido.
Río Manzanares, déjame pasar, que mi madre enferma me mando a llamar. Río Manzanares, déjame pasar, que mi madre enferma me mando a llamar.
Manzanares, Manzanares, a la sombra de un laurel estaba la vista mía mirando orillas, me pongo a contar estrellas.
Río Manzanares, déjame pasar, que mi madre enferma me mando a llamar. Río Manzanares, déjame pasar, que mi madre enferma me mando a llamar.
En el ardor de la siesta, con las sombras de la tarde, viene la noche y la paz, orillas del Manzanares.
Río Manzanares, déjame pasar, que mi madre enferma a llamar. Río Manzanares, déjame pasar, que mi madre enferma me mando a llamar.
Manzanares, Manzanares, con tu corriente de plata recostado en tus orillas me cantan las aromas.
Despedimos ahí al río Manzanares, se va el director, el gran renacentista, digo yo, porque hace todo, le faltó bailar nomás.
Ah, genial, genial.
¿Eh? Buena que está la de... que le tocó la espalda, le tocaste la espalda de la selección de folcloristas.
Bueno, nos queda, sí, nos queda un poquito más.